La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. La semana pasada ha sido bastante pródiga en acontecimientos que influyen sobre nuestra agroindustria y sobre nuestra economía en general. Pienso especialmente en el anuncio por parte de Rusia del cierre de ese corredor de exportación de cereales de Ucrania y de Rusia misma para los países consumidores, principales consumidores y más próximos geográficamente también, es decir, el cercano oriente, el norte de África. Todo eso va a tener una gravitación singular sobre la circulación, la comercialización, producción y consumo de alimentos. Pero no es solamente ese acontecimiento, hay una cantidad de otras circunstancias. Por ejemplo, acá ya hemos tratado varias veces, y habrá que seguirlo haciendo, las restricciones de la Unión Europea para los productos con huella de carbono. En fin, hay una cantidad de circunstancias en la política internacional, principalmente económica, en estos momentos, que no se pueden dejar de lado. Y hay que revisar también la vigencia que tienen las previsiones formuladas inmediatamente antes de esta situación. Yo creo que uno de los mejores trabajos en este sentido ha sido el llamado Objetivos y Políticas para la Agroindustria Argentina 2015-2020. Fue una producción del Grupo de Países Productores del Sur, en el cual Pablo Elverdín es uno de los dirigentes y fue el director precisamente de la para la preparación de este informe. Pablo ha estado aquí en este programa muchas veces, nos ha ilustrado sobre cuestiones fundamentales de estos temas, y acá lo tenemos de nuevo con ánimo de desarrollar nuevamente estos temas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Hola, Fernando, muy buenas tardes. Un placer nuevamente estar dialogando con vos sobre temas de actualidad y de razonar juntos un poco sobre lo que ocurre en el mundo y en Argentina.
Sí, es que esto que ocurre también parecería poder encuadrarse en algunos parámetros enteramente de razonabilidad, pero la previsibilidad no va juntamente con la racionalidad. Desde el 2015, punto de partida para el informe que hice referencia recién, han ocurrido una cantidad de circunstancias, en fin, procedentes más de la política que de la economía. Y tenemos que, bueno, ver qué se hace ante estas circunstancias. ¿Cómo ves todo esto? ¿En qué novedades hay? ¿Qué hay de permanente? ¿Qué exigencias hay para la Argentina?
Mira, Fernando, justo mencionaste un informe que ya está hecho hace 8 años, y la verdad que desde ese momento ahora han cambiado muchas cosas en el mundo y no han cambiado tantas cosas en Argentina. Digo, ese informe era una propuesta de largo plazo para una nueva estrategia país, sostenida sobre la bioindustria, la bioeconomía como motor de desarrollo, entendiendo la oportunidad que generan los nuevos elanovamientos productivos a partir de la agroindustria, del campo y del aprovechamiento de la biomasa, no solo porque te lo permiten las nuevas tecnologías, sino también porque vamos hacia una economía más verde, y eso se presenta como una oportunidad para los países que tienen gran posibilidad de generar productos a partir de la biomasa. Pero bueno, el mundo cambió un montón, o en realidad se profundizó la incertidumbre, se siguen debilitando los organismos multilaterales, entonces eso genera mayor incertidumbre, más imprevisibilidad, equilibrio bastante complejo. Sin dudas, Europa, que venía bastante debilitada por el Brexit y por los cuestionamientos al proceso de integración, el conflicto bélico en Ucrania la fortaleció, al menos desde el punto de vista político, y le dio un nuevo sentido a la integración. Y junto con eso, bueno, en Europa, liderando los procesos de economía verde, muy loables desde el esfuerzo, aunque a veces se imponen, se convierten en barreras al comercio injustificadas, porque no se terminan de comprender los procesos de los otros bloques. Pero bueno, acá estamos, Fernando, digo, en este nuevo desafío de tratando de repensar o de seguir pensando la Argentina hacia adelante en un contexto eleccionario que obviamente genera mucho más incertidumbre sobre lo que puede ocurrir o puede venir.
Efectivamente, son circunstancias que no facilitan la reflexión serena, mucho apasionamiento. Ahora, es notable esto que has dicho, de que en el mundo han cambiado las cosas, mucho las cosas, y en la Argentina poco. ¿Eso es bueno o es malo?
Hay un viejo dicho o un proverbio local que dice: Argentina es aquel país en donde uno se va, vuelve a los 10 minutos y todo cambió, y vuelve a los 10 años y no cambió nada. Y la realidad es que cuando uno mira desde la... digo, obviamente nos está pasando que cada nuevo gobierno entrega su mandato con una matriz económica más deteriorada, con grandes problemas de deterioro en la mayoría de las variables, y esto es atribuible con mayor o menor medida, la realidad es que hace varios mandatos que eso viene ocurriendo, pero lo más preocupante es que no haya sentada o pensada de manera, y que no se consensúe una estrategia de desarrollo a largo plazo, porque sin esas bases es difícil que podamos generar riqueza y empleo en el país, digo, por lo menos de manera prolongada, y pasamos generando parches para solucionar cuestiones puntuales. Entonces es complejo, y en ese pensamiento de largo plazo también hay que entender los cambios en el mundo para ver dónde posicionamos a nuestro país, cuáles son sus fortalezas y cuáles son las debilidades, y en qué segmentos de las cadenas globales de valor, o ahora regionales, porque eso también está reconfigurándose, nos vamos a insertar.
¿Cómo es esto de las nuevas unidades regionales? Porque hasta hace poco tiempo se hablaba de la globalización creciente, y ahora viene este tema que parece reducir el alcance de ese concepto de globalización.
No, la realidad es que la globalización es un hecho real e incontrastable. Digo, las telecomunicaciones favorecen la globalización de manera total. Lo que sí es cierto que la disputa de liderazgo global entre Estados Unidos y China, y ahora el conflicto armado en Ucrania, que han producido algunos alineamientos, hace que muchos países tiendan a relocalizar o reconfigurar sus cadenas de valor, específicamente esos segmentos más estratégicos, como pueden ser los microprocesadores o que pasan a Estados Unidos o algunos cadenas, algunos puntos de la cadena de valor específico. Y ahí lo que se está viendo es una reconfiguración hacia el nearshoring, es decir, hacia países cercanos, o el friendshoring, digo, aquellos países que son amigos desde un punto de vista geopolítico. Esa reconfiguración se está dando, no es un proceso demasiado pronunciado, pero sí está muy enfocado en productos estratégicos específicos.
En ese orden, precisamente el objetivo de la institución a la cual perteneces, el grupo de países productores del sur, ¿cómo se encuentra? Porque el Mercosur ha pasado por muchos avatares y hoy en día se notan tendencias dispersivas dentro de él.
Sí, es cierto, es muy complejo. Es complejo hablar del Mercosur porque ya ha pasado 25 años de la conformación del bloque. No se han logrado ninguno de los objetivos primarios. Quizás el primer objetivo que se logró fue el acercamiento, la disminución de tensiones, sobre todo entre Argentina y Brasil, que fue la idea primaria de ese acuerdo, pero la integración regional no ha crecido y la región no logra ponerse de acuerdo sobre cuál es el rumbo a seguir. Entonces los países, sobre todo Paraguay y Uruguay, en especial Uruguay, se están volviendo un poco más impacientes, entiendo, globalizado, sobre todo para poder posicionarse como un exportador sólido de productos agroindustriales y ahora de la bioeconomía. Digo, no somos un socio confiable en ese sentido. Pero justamente el tema de alimentos y en muchos casos de bioenergía son de esos productos críticos y que están siendo cada vez más observados los países con quien se relaciona para garantizarse ese abastecimiento.
Es el caso de la Unión Europea, especialmente en este momento, porque hasta hace dos años, calculemos, o el año pasado, se decía que las dificultades para llevar adelante el acuerdo Mercosur-Unión Europea procedían principalmente de nosotros, del Mercosur y particularmente de la Argentina. Pero ahora, con las exigencias ambientales que impone la Unión Europea, las dificultades parecen haber cambiado de escenario, proceden de Europa.
Sí, labran nuevos conceptos en que se están incorporando en los nuevos acuerdos comerciales. Yo creo que en este sentido, y me parece que tanto las autoridades de Europa como de América Latina así lo entienden, lo que pasa que bueno, a veces hay que sortear las resistencias internas. Yo creo que en este sentido, hoy lo más valioso del acuerdo Mercosur-Unión Europea no pasa por lo económico y pasa básicamente por lo político. En este mundo en donde ambos bloques están tensionados acerca de a dónde dirigir sus alineamientos y dónde proveerse de insumos y demás entre Estados Unidos y China, América Latina y la Unión Europea pueden constituirse como un bloque de equilibrio y de equidistancia entre las dos regiones. Obviamente el apoyo de China a Rusia en el conflicto armado de Bélgica hizo que Europa se alineara mucho más a los Estados Unidos, pero igualmente intenta tener algún peso específico propio y pesa, porque va a haber, como en todo acuerdo, hay ganadores y hay perdedores, Y los ganadores en el caso de la Unión Europea estarían más por los productos industriales y la resistencia de los farmers. Y ahí es donde sobre todo Francia puso una restricción o en realidad una solicitud de incluir un side letter, una adenda al preacuerdo que ya estaba alcanzado, que tiene que ver con el cumplimiento de estándares ambientales. Y el Mercosur lo aceptó, siempre quedó a la espera de la remisión de esa adenda que no se envió. Entonces sí, ahí hay una negociación, y después con el Pacto Verde Europeo la negociación se vuelve un poco más compleja, porque ahí se entiende que hay algunas restricciones que son injustificadas y que no se están entendiendo los sistemas productivos de nuestros países. Pero sin duda eso es un proceso que siempre está latente, que en principio siempre hay una voluntad de acuerdo o acuerdista, pero después hay resistencias internas, lógicas en muchos casos, en otros casos no tienen sentido porque los esquemas de grabación son muy largos. Hay sectores, la mayoría de los sectores más desprotegidos del Mercosur tienen 15 años los esquemas de degradación. Entonces en esos 15 años debería haber mecanismos para reconvertir esos sectores en sectores más competitivos, pero esos miedos existen y hay que tomarlos y tratar de contenerlos y tratar de llegar a un acuerdo.
Ese es muy interesante lo que has dicho de la prevalencia de las cuestiones políticas en nuestras relaciones con la Unión Europea, porque desde el punto de vista estrictamente económico, la Unión Europea no es de nuestros mejores clientes. La China antes, potencialmente la India, Vietnam, en fin, hay una cantidad de mercados mucho más importantes. Pero estos otros elementos políticos están expresando también la dificultad de mantener esos mercados de una manera tranquila, porque por ejemplo la apertura china puede traer algún tipo de problemas con Estados Unidos, con las diferencias entre las dos potencias, pero a la vez resulta que uno se encuentra con circunstancias muy curiosas, porque tanto Estados Unidos como China son dos países complementarios hoy en día en el sistema financiero, incluso en el sistema de circulación de mercaderías, de marcas. Entonces nuestra situación de tercer mundo, en un concepto nuevo de tercer mundo, se acentúa, pero resulta que Europa está más o menos en una situación similar, porque su política internacional depende, como se ve ahora, del conflicto entre los grandes.
Sí, ahí, la verdad que no soy un especialista en temas de bélicos, que quizás que expliquen mejor las relaciones geopolíticas en este momento, en lo que está ocurriendo con la Europa, específicamente con la OTAN. Yendo un poco más a lo comercial y a las oportunidades para Argentina del acuerdo, no, claramente Europa no es nuestro principal destino, cuando uno mira por volúmenes no es un mercado demasiado interesante desde ese punto de vista, si uno lo compara contra, como bien vos decías, contra China, Vietnam u otros países del sudeste asiático. No obstante, sí es un mercado súper atractivo, porque es un mercado donde uno puede, y actualmente lo hace, exportar productos con mayor valor agregado, mayor diferenciación. Entonces ahí hay sectores de la agroindustria o de la bioeconomía que se benefician o se beneficiarían de un acuerdo con la Unión Europea. En el caso de la Unión Europea, hay que hacer un comentario, creo que válido, muy válido, en función de cuando empezó la negociación y cómo transcurre ahora. La negociación empezó, si yo mal no recuerdo, en ese momento cuando la Unión Europea eran solo 12 o 13 países dentro del bloque. hoy superan los 20. Y en ese, en hoy, en la Unión Europea, cuando se alcanzó el acuerdo, el preacuerdo, con el acuerdo en principio con la Unión Europea en el año 2019, en ese momento el Reino Unido todavía integraba a la Unión Europea. Y el Reino Unido es el tercer importador neto de alimentos del mundo. En ese contexto, con el Reino Unido dentro de la Unión Europea era importadora neta de alimentos. Entonces, la negociación en ese momento también tenía que ver, por más que obviamente los productores de la Unión Europea estaban preocupados por la invasión de los productos del Mercosur, pero había margen porque eran deficitarios en la producción de alimentos como bloque. Hoy, sin el Reino Unido dentro del bloque, la Unión Europea es superavitaria en la producción de alimentos. Digo, esos alimentos que antes iban al Reino Unido por dentro del bloque, hoy se exportan al Reino Unido, y entonces el resto de la Unión Europea tiene que colocar sus excedentes en algunos países, y ahí, digo, pasó a ser de un socio del Mercosur a un competidor del Mercosur en muchos segmentos. Entonces ahí también hay una cuestión que explica una mayor resistencia, si se quiere, a esta parte del acuerdo, o sobre todo por de resistencia de los agricultores al acuerdo con el Mercosur. Pero desde el punto de vista geopolítico, sin duda, digo, no solo que tiene, digo, los valores de América Latina y de la Unión Europea en lo que tiene que ver con el respeto de las democracias, de los derechos humanos, hacen que hoy el acuerdo tenga más significado político que económico, pero no se puede descuidar el impacto económico, y hay que medir bien los impactos para tratar de no perjudicar sectores y darles oportunidades a los sectores que van a ser perjudicados de que se reconviertan o que se vuelvan más competitivos.
Desde luego. Y recién decías, a propósito de los elementos positivos que subsisten o han aparecido por una colaboración más intensa entre el Mercosur y la Unión Europea, hablabas de la bioeconomía, de valores agregados. ¿A qué te estabas refiriendo?
Ahí, bueno, es toda una lógica, toda una nueva lógica de interpretar de entender que el campo cambió. Digo, el campo ya no es ese campo de hace años atrás, donde solo se producían bienes primarios con poca agregación de valor y pocos elaboramientos productivos. Hoy, si uno tomaría la matriz ampliada del sector agropecuario argentino, las últimas estimaciones que hay, que datan del 2007, porque no tenemos una matriz de insumo producto actualizada como para poder volver a calcularla, hablan de que el 32% del PBI argentino proviene de la cadena agroindustrial. Y esto obviamente incluye a toda la industria de alimentos, pero también aguas arriba a lo que tiene que ver con toda la industria de insumos, toda la industria de maquinaria agrícola, porque está vinculada a ese proceso. Sin el campo no estarían todos esos procesos. Y además se anexaron un montón de servicios que no solo son los agronómicos, sino ahora también son los de Big Data, el procesamiento de datos. Y esos son nuevos enlamonamientos que antes no estaban. Cuando uno hace referencia al término de bioeconomía, está tratando de reinterpretar al campo, al nuevo campo, donde se incluyen esos enlamonamientos, en donde es un término que ya está siendo acuñado en el resto del mundo. Alemania tiene una estrategia de bioeconomía. Hay varios países que están generando una estrategia de desarrollo de este nuevo sector englobador de las actividades primarias con sus enlabonamientos productivos. Y es allí donde radica la matriz o el potencial de desarrollo de la Argentina. Porque pensar en una bioeconomía es pensar en un proceso de desarrollo territorial mucho más equilibrado, donde se pueden promover nuevas actividades que hagan un aprovechamiento de la biomasa o qué es nuevas actividades que estén vinculadas al desarrollo de la biomasa. Entonces ahí hay, digo, toda la nueva industria farmacéutica, nueva industria de insumos, está toda vinculada al desarrollo bioeconómico.
Es un aprovechamiento más integral de los recursos naturales.
Sí, está relacionado también a la economía circular, digo, ¿no? A generar menos desechos, a aprovechar la biomasa para generar menos emisiones y menos huella de carbono.
Sí, tiene un doble sentido esto. Por un lado, las producciones, la posibilidad de valor agregado, que es a lo que estabas refiriéndote. Y también ese otro aspecto de referido al cambio climático, referido a una política ambiental en el cual la tierra, la vegetación, la ganadería incluso, cumplen una función importante de captación de dióxido de carbono y de, por consiguiente, contribución a la solución o a la mitigación de uno de los problemas más grandes de este tiempo. Es decir que a la vez que se producen estas situaciones demasiado novedosas como las que planteabas de la Unión Europea, las posibilidades de intervención del elemento agroindustrial en la economía nacional crecen, tiene más cosas que ofrecer.
Sí, sin duda, Fernando, digo, ahí hay una oportunidad muy grande para la Argentina, pero claramente para eso hay que generar una estrategia de desarrollo basada en la bioeconomía, que es algo que en Argentina no está. Digo, primero, no tenemos una estrategia general de desarrollo, mucho menos pensada o discutida una estrategia general de desarrollo basada en la bioeconomía. Y ahí, digo, hay un sinnúmero de conflictos que habrá que abordar. Porque hay que incluir la variable de cambio climático, sin duda, pero la variable económica, la de desarrollo social, la de desarrollo territorial, en esa ecuación. Y es difícil pensar en una estrategia a largo plazo, porque bueno, uno cuando piensa en las estrategias de largo plazo también tiene que pensar en los ganadores y en los perdedores. Y hoy, por ejemplo, por citar un ejemplo muy práctico, digo, sin duda Argentina tiene una oportunidad con Vaca Muerta, porque es una de las mayores reservas del mundo, nos va a permitir ahorrar un montón de divisas, pero al mismo tiempo el desarrollo de los hidrocarburos está enlenteciendo, quitando oportunidades al desarrollo de las energías verdes. Sobre todo a la refinación a partir de la biomasa, digo, biodiesel o etanol. Entonces, debería haber alguna estrategia en ese sentido que promueva estos desarrollos. Como bien sabés, el potencial en especial del biodiesel depende del grado de corte que la política determine sobre el gasoil. Entonces ahí, de la noche a la mañana, un negocio tiene oportunidades o deja de tener oportunidades con poca previsibilidad, porque de hecho ahora hay una prórroga permanente, pero no hay un horizonte temporal de hasta cuánto va a durar el grado de corte que hoy tiene el gasoil. Entonces hay una oportunidad. El mundo se mueve en ese sentido, digo, cada vez más la demanda de alimentos no va a cesar y la demanda de productos con menor huella, menor impacto ambiental no va a cesar, digo. Claramente tenemos oportunidades, nuestros países socios lentamente lo están entendiendo. Digo, Brasil creo que es el ejemplo más claro de ello, a pesar de que tiene una industria metalmecánica o una industria tradicional muy fuerte. Le ha dado mucha participación al agro y el agro es el que explica el crecimiento de Brasil de los últimos años. De hecho, es tan relevante el sector agro en Brasil que no importa, en el Congreso tienen generado un bloque de agrodiputados que lo integran diputados de todos los partidos, pero que representan los intereses del campo. Y eso ha generado que Brasil, más allá de los cambios de gobiernos, de los gobiernos de centro izquierda u otros gobiernos de centro derecha o de derecha, como era el de Bolsonaro, no han cambiado demasiado su política comercial exterior. Y siguen impulsando la inserción del agro. Obviamente con sus matices por los alineamientos políticos, geopolíticos que cada gobierno le impone. Pero el agro de Brasil crece de manera muy significativa. Y lo mismo pasa con Paraguay y Uruguay.
En cambio, la situación nuestra es la contraria. Vamos en retroceso.
Es que, es complejo poder generar valor agregado en un país que no te da previsibilidad. Eso por eso mismo, para amortizar inversiones uno tiene que tener, saber cuánto tiempo va a poder desarrollar la actividad para poder justificar la inversión. Y la verdad que no hemos podido, no hemos sabido generar esa certidumbre, tanto a nivel local, como inversores locales, como inversores internacionales. También hay mucho inversor local que elige radicarse en otros mercados. Un ejemplo más paradigmático quizás sea Mercado Libre. Después uno puede cuestionar si por una cuestión impositiva o no, pero son empresas argentinas, deberían radicar su casa matriz en Argentina y uno debería promover eso. Y lo mismo pasa con los desarrollos de la bioindustria. Sin duda, como te decía, en los últimos 8 años no hemos logrado generar un horizonte más previsible para esas inversiones y generar un esquema, una estabilidad macroeconómica que claramente en los últimos 8 años se deterioró. Estoy hablando de 8 años de referencia por ese informe que mencionaste al inicio, y en donde no hemos logrado generar esa estabilidad necesaria para poder explotar nuestras oportunidades.
Recién hablabas de Brasil y su bloque de parlamentarios agropecuarios. Es notable que este desarrollo que ha tenido el campo, para hablar así genéricamente, en Brasil, es simultáneo a la persistencia de una cantidad de medidas proteccionistas y con el concepto de industrias alternativas, sustitución de importaciones, que se mantienen en el orden industrial en Brasil. Sin embargo, no se ha planteado ese falso mensaje, ese equívoco de la oposición entre campo e industria. Más bien, el desarrollo de la agroindustria en Brasil está liberando también de sus ataduras burocráticas a la industria, está determinando un cambio general positivo en la actividad económica de Brasil. Y además, para mencionar algo, en fin, que tiene una relación directa con nosotros, la cantidad de subsidios de orden social que hay en Brasil son muy grandes, pero no pesan tanto sobre su estructura estatal como sucede entre nosotros. Pero eso porque Brasil, con estas políticas, ha generado una riqueza que permite distribuir, permite el sostenimiento de planes sociales sin que zozobre la economía general. Nosotros no hemos imitado ese aspecto, sino solamente el del gasto, ¿no?
Sí, creo ahí, me parece que haces un comentario súper valioso, Fernando. Creo que lo primero que hay que tener en claro es que el Estado no genera riqueza, el que genera riqueza es el sector privado, y el Estado en realidad redistribuye riqueza. Entonces, si uno quiere que su población en general o en promedio esté mejor, uno tiene que generar riqueza. Uno no puede redistribuir sobre una torta cada vez más chica o una torta que es igual pero que la población crece, con lo cual la porción de torta por individuo cae. Y eso es lo que ha pasado en Argentina en los últimos 10, 10, 12 años. Entonces, ahí sin duda es la primera cuestión, digo, cómo generamos las condiciones para generar riqueza. La riqueza la genera el sector privado. Después sí está el rol del Estado de redistribuirla y de tener una sociedad más justa. Pero primero hay que generar riqueza. Si uno no genera riqueza, estamos distribuyendo sobre una torta que puede ser igual, pero con población creciendo, entonces la porción de la torta para cada uno es más chica. En el caso de Brasil sí se da el caso este, como bien vos bien decís, de una economía que todavía sigue siendo muy cerrada, lo que le permitió al sector industrial desarrollarse, pero que es un sector que es mucho más competitivo que la Argentina. Y creo que ahí está una de las grandes cuestiones que nosotros tenemos que dilucidar. Entendiendo que las radicaciones de las empresas o de las compañías van a ir no solo donde tengan un mercado más atractivo, que sin duda es Brasil, porque tiene 5 veces más población que la Argentina, sino también en donde un mercado donde pueda ser más competitivo y donde sea más fácil hacer negocio. Entonces, en este momento Argentina no está teniendo ninguna de esas condiciones. Y es difícil entonces que podamos generar que cuando se haya una localización de grandes inversiones se puedan hacer en Argentina, si no es por un aprovechamiento de condiciones naturales específicas, como puede ser la industria del litio o las inversiones en Vaca Muerta. Y un poco la idea original de Mercosur justamente era esa, digo, de que fuera un mercado único en donde las inversiones no se radicaran en un país o en otro, que no estuviera tan asociada al tamaño de mercado o al tamaño de mercado interno, y que estuviera pensada como una plataforma de exportación. Bueno, hoy hay que repensar el Mercosur no pensándolo como una plataforma de exportación de un país para otro país socio del Mercosur, sino como una plataforma de inversiones que sean como una plataforma de exportación a terceros mercados, al resto del mundo. Y ahí va a ser en estos sectores, que va a ser minería, sobre todo asociada al litio, hidrocarburos asociada a Vaca Muerta y todo lo que tiene que ver con la industria agroalimentaria en general. Digo, porque ahí están los tres grandes ejes económicos o de potencial económico de la Argentina. También se le puede usar la industria basada en conocimiento, donde Argentina tiene un potencial relativamente importante. Pero digo, es difícil pensar en una industria en la exportación de servicios y en la captación de las divisas de esos servicios, que es una de las cosas más importantes por lo que están las exportaciones, si uno tiene esta matriz desequilibrada de 1000 tipos de cambio, en donde los incentivos a ingresar las divisas y a facturar desde la Argentina es bastante difícil, sobre todo en un sector tan elusivo como puede ser en ese sentido. No lo digo de mal pensado, no quiero que lo tome mal el sector, pero es más fácil que la industria basada en conocimiento se pueda radicar en otros países y que el capital esté en Argentina, el capital físico, el capital mental esté en Argentina, digo, las personas que hacen el trabajo en Argentina. Entonces hay que generar incentivos para que se produzca en Argentina, y no solo se produzca en Argentina, también se exporte desde Argentina, que en muchos casos, como puede ser en la industria de conocimiento, eso no ocurre, porque digo, no es lo mismo que te depositen $200 en Uruguay a que te depositen $200 en Argentina y luego te lo especifican. Digo, hay incentivos que están atentando contra eso y hay que tratar de corregirlos. Muy complejo en un mundo como hoy, en la Argentina de hoy, ¿no? Sobre todo donde las necesidades de reservas son cada vez más urgentes y donde la previsibilidad es casi nula.
Bueno, nosotros estamos hablando también de qué puede pasar con un nuevo gobierno, fuera del signo que fuera, y que consideremos que estamos ante una incógnita. Es un índice clarísimo de imprevisibilidad. En algunos países, bueno, los países desarrollados, llegan las elecciones nacionales y sea A o sea B el candidato ganador y el partido triunfante, no va a cambiar demasiado la vida personal de cada habitante. Pero en países como los nuestros, con institucionalidad muy primitiva, resulta que es al revés, puede darse una alteración total de los modos de vida de los ciudadanos, tampoco una cosa genérica, la política internacional, no, de la vida privada de cada uno. Evidentemente eso es algo que también perturba la actividad intelectual para pensar estos problemas con serenidad, estos problemas que la Argentina debe resolver.
Sí, sin duda, Fernando, cualquiera sea el signo de gobierno próximo, va a tener un horizonte complejo, muy complejo, porque tiene cuestiones de cosas. Pero la realidad que es demasiada futurología y es una cuestión difícil de imaginar, porque también juegan, no sé, la negociación del fondo, con el fondo, qué va a pasar en la renegociación de noviembre, si es que va a ser así, que como vos bien decías, digo, qué va a pasar con los precios de los alimentos, si es que Rusia finalmente cierra o no cierra la ruta de salida de granos de Ucrania. Es complejo, la verdad que es complejo. Cualquiera sea el escenario, el próximo gobierno va a estar con muchas dificultades para poder pensar en una política de largo plazo, porque va a tener que definir cuestiones de corto, y generalmente el árbol tapa el bosque. Y el problema en Argentina, como vos bien decís, es que no tenemos política de Estado, tenemos política de gobierno. Entonces cambia el gobierno, cambia la política, y esto nos está llevando a algo que en un momento uno podía decir, bueno, somos una democracia joven, hoy ya somos una democracia que estamos entrando ya en la adultez y todavía no tenemos claro hacia dónde queremos ir. Ni me parece que eso es difícil de hacer, y que esos consensos son mucho más difíciles de hacer cuando no tenés partidos políticos fuertes y la política se ha personalizado de manera significativa y los liderazgos son personales. Es más difícil generar consensos entre a largo plazo. Pero bueno, todavía seguimos ilusionados de que eso pueda darse, sea cual sea el rumbo, pero tener una estrategia de largo plazo.
Pero lo que me parece que es perfectamente visible es que no ya política de Estado, que se ha convertido en una frase hueca, ¿no? La continuidad y la presencia en todas partes que debe haber de un principio es el de la educación y el conocimiento acerca de los problemas y las eventuales soluciones y los recursos auténticos de la Argentina. Hace un rato estabas hablando del desconocimiento que hay en la Argentina respecto de la agroindustria, de sus, no solo de sus posibilidades, de sus adquisiciones, porque hay que ver los avances tecnológicos que se registran y que se esperan de manera inmediata para la agroindustria nuestra, ¿no? El campo es una especie de sucursal de la NASA, y en ese sentido sí hay globalización, pero esa creatividad no está del todo conocida en la Argentina, no forma parte de un optimismo. En el año 1910, el famoso centenario, todo el país estaba dominado por el optimismo, pero por un optimismo bien fundado. Las monedas, que duraron décadas y décadas, tenían la imagen de un toro y de una espiga de trigo. Todo el mundo sabía que la Argentina era el granero del mundo y que era también la esperanza de los desesperados en toda la tierra. Bueno, había un sentido que no era artificial. Más que un mero sentimiento, era un conocimiento de las posibilidades argentinas. Porque eso después se diluyó es otra cuestión. Pero la cuestión que quiero plantear ahora es esta: ¿por qué no hay un conocimiento pleno de estas posibilidades, de esta realidad argentina, y con un resultado, con un reflejo necesario en acciones positivas? ¿Qué te parece en ese sentido? ¿Por qué se ha producido esta, en fin, esta autoignorancia del país.
Sí, sí, ahí Fernando, digo, claramente es multicausal, ¿no? Digo, obviamente no es una explicación unequívoca y unidireccional. Pero sí me parece que el sector tiene una parte importante de esa falta de conocimiento, porque no supo explicar. Digo, me retrotraigo por ahí al 1900, cuando vos hacías referencia. En ese momento por ahí sabía explicar, pero no lograba integrar. Digo, creo que fue, no logró integrarse socialmente. Hoy está integrado socialmente porque está eslabonado en un montón de sectores, pero no logra explicar la importancia del campo. Y no logra explicarle el valor agregado. ¿Qué significa valor agregado? Porque cuando uno piensa de manera rápida valor agregado, dice, bueno, no, un grano no tiene valor. Y en realidad el grano en sí mismo no tiene valor, pero sí tiene valor todo lo que se hizo atrás, toda la genética que hay atrás, todo el desarrollo de bioinsumos que hay atrás, toda la tecnología que se usa para sembrarlo. Digo, el producto final no tiene valor, pero su proceso, en su proceso hay un montón de valor. Quizá hay un caso más simple. Digo, muchas veces se piensa que la fruta procesada tiene más valor que una fruta fresca, y no es así. Un limón fresco de calidad vale muchísimo más que un limón ultra concentrado. Digo, de hecho, pasa lo mismo con el tomate o con el puré de tomate y demás. Digo, el producto valioso en ese caso es la fruta fresca y no la fruta procesada. Pero cuando se piensa en agregado de valor, muchas veces se interpreta que el elaboramiento es agregado de valor, y muchas veces no. Entonces ahí creo que el campo el sector en sí ha fallado en explicar estos procesos, también así en explicar cómo es la formación de precios, porque esto de usar exportaciones para cuidar la mesa de los argentinos, queda claro que no es así. Digo, tiene una lógica impositiva sin duda, y es difícil de que hoy, que explican, este año no, porque bueno, con la seca va a haber menos ingresos, pero que explicaban alrededor del 8-9% de los ingresos tributarios, es difícil que cualquier gobierno que venga diga, bueno, mañana no hay exportaciones, porque son el 10% de los ingresos del gobierno. Entonces va a haber que pensar una transición. Pero es claro que no sirve para cuidar la mesa de los argentinos cuando uno le pone un arancel al trigo para cuidar el precio del pan, cuando el trigo en el precio del pan incide menos del 7%. Digo, entonces, ¿cómo uno puede hacer una política de cuidado de precios, de cuidado de la mesa de argentino, restringiendo o imponiendo restricciones sobre el 7% del producto final? Es muy complejo. Digo, uno le pone 100% de retenciones y solo va a modificar el 7% el precio final del pan. Entonces, y ahí ha fallado, el sector ha fallado en explicar. Ya te digo, me parece que antes estaba más explicado, todos conocían el potencial, pero estaba menos integrado. Hoy está mucho más integrado, pero cuesta mucho explicar el potencial.
Cuando debería ser al revés, porque la integración social que existe en la Argentina, en principio, facilita la acción educativa, la acción de la instrucción pública. Pero claro, si esta está deteriorada, no hay nada que comunicar.
Sí, sí, pero insisto en esto, Fernando. Para mí, como sector hemos tenido muchas falencias para poder explicarlo. Sí. Y también para entender las lógicas, la discusión de las retenciones hoy no puede estar dada en retenciones sí y retenciones no, por la importancia que tiene en la carga tributaria. Vos decís, ¿también cuesta las retenciones? No, es un impuesto regresivo que atenta contra las exportaciones. No es una rama en un Estado que obviamente es un Estado ineficiente. Digo, no, ni siquiera voy a hablar de tamaño, hablo de eficiencia. No es un Estado de eficiencia, pero bueno, hay que sostener ahí un montón de cosas y de contribuciones que va a ser un proceso, hay que generar un proceso para la quita de retenciones que vaya compensando esa falta de ingresos o con gastos o con falta de ingresos. Pero bueno, es una discusión que va a ser larga, sin duda.
Sí, sí. Y va a ser un proceso de transición. Como es, sí, también un proceso de transición lo que se está viendo en el mundo en general. Hace un rato hablábamos de la energía de origen fósil, su competencia con la de origen natural, las energías alternativas, pero es evidente ya que va a haber un periodo quizás largo de convivencia de las dos.
Sin duda, Fernando, es imposible que la energía verde pueda sustituir hoy la oferta de la energía fósil. Digo, porque ahí primero no están el dinero necesario para reconvertir todas las matrices, y segundo, la energía verde, por más que fuentes eólicas, fuentes solares, pero también hay que reconocer la competencia de la biomasa entre alimentación y energía, entonces ese proceso también va a ser muy largo, ¿no? Esto, ninguno de los cambios va a ser de la noche a la mañana, son transiciones, pero tenemos que estar preparados, y en Argentina lo que uno siente es que no estamos preparados para esas transiciones, que ni siquiera las estamos pensando. Estamos viendo cómo resolvemos el hoy y no estamos pensando en el mañana. E incluso estamos por miedos o por falta de recursos, por falta de ideas, no estamos ayudando a esos sectores que sabemos que se están sosteniendo de manera con dificultad y que deberíamos ayudar a que se vuelvan más competitivos o se puedan reconvertir, porque en definitiva se van a terminar cayendo solos, y eso es lo peor que podría pasar. Digo, hay que generar estrategias para reconvertir sectores o volverlo.
Los combustibles de base fósil y las energías verdes. Es evidente que el mundo va a la energía verde por una cantidad de motivos, políticos entre ellos también, pero se va hacia eso. Y va a ser, sí, un periodo cuya duración no se puede calcular. Por eso también, esa es otra de las dificultades, tener paciencia para ir viviendo en una situación de movimiento permanente, de improvisación continua. Para eso los argentinos tendríamos unos ensayos fenomenales, ¿no? Expertos en entrenamiento, sino me parece que no entramos en las competencias mundiales.
Sí, pero bueno, pero ahí en esto que vos decís, en esta falta a veces de falta de planificación o de pensar las transiciones, incluso cuando el horizonte temporal es certero, como puede ser el horizonte que te plantea el acuerdo Mercosur-Unión Europea para esos sectores menos aventajados, que van a tener un proceso de desgravación mucho más largo y que por ahí están hasta 15 años para que el mercado se abra, incluso en esos sectores que tienen 15 años de previsibilidad, la resistencia es grande, pero la resistencia no está basada en que en 15 años no me voy a poder adaptar, está basada en que no hemos generado las condiciones para que esos empresarios o esos sectores tengan la confianza suficiente de que el Estado los va a acompañar para hacer esa transición. Y por más que tengan 15 años, desde el día 1 ya se sienten desolados, y eso genera, obviamente, genera resistencia. Entonces, creo que por ahí pasa un poco la cosa, digo, ¿no? Seguimos viendo cómo solucionar los problemas de corto en una discusión y con discusiones que han perdido riqueza, discusiones políticas que han perdido riqueza, y que en el medio, bueno, tenemos una sociedad que cada vez tenemos que explicar y contener a cada vez mayor gente con, digo, mayores niveles de pobreza, lo cual es lo lamentable, digo, ¿no? Porque cuando hablamos de estas situaciones, lo que uno está pensando son en individuos que se están cayendo del plato, y que es lo más triste y lo más difícil de solucionar, porque son vidas que viven en malas condiciones.
Y además de manera innecesaria.
Hay, sí, sin duda, en un país con nuestras oportunidades.
Muchas veces en literatura, los que mueren de hambre sobre una montaña de oro. Y en la Argentina ese oro es la producción agropecuaria. ¿Cómo puede haber hambre en un país como la Argentina?
Sí, porque tenemos, por eso, en Argentina no es un problema de oferta. No es un problema de oferta,
ahí está la cosa.
Es un problema de acceso. Es un problema de acceso.
un problema de gestión, un problema de ideas, un problema de comprensión de los de qué es lo que está sucediendo, comprensión de la realidad.
Sí, es como facilitar el acceso a los alimentos para esa gente. No es un problema de oferta, y la restricción de oferta ha llevado quizás hasta problemas de acceso. Ha sido contraproducente.
Es un problema de educación, de instrucción, de comprensión. Vos lo has demostrado muy bien en esta nueva charla que hemos tenido, Pablo. Y te agradezco tu participación, como siempre, y te espero acá en cualquier momento.
Un gusto, Fernando. Muchísimas gracias, como siempre.
Hoy hemos conversado con Pablo Elverdín. Nosotros nos encontraremos nuevamente el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.